Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional, que se presenta con cielos despejados y con altas temperaturas para esta época del año, a la espera de que el fin de semana cambie el tiempo. Bueno, un día para celebrar que somos españoles y todo lo que los españoles hemos legado al mundo a lo largo de nuestra historia, que no han sido pocas cosas, porque mire, ¿usted se acuerda de dónde estaba el 3 de agosto? Sí, haga memoria, el 3 de agosto. Pues yo estaba empezando a trabajar porque hice vacaciones en julio. Y otro dirá, pues yo estaba recién llegado a la India porque yo tenía unas ganas locas de ir a la India y este año fui de vacaciones. Y alguno dirá también, pues yo estaba muerto de asco en mi casa pasando calor porque estaba la cosa tan achuchada en lo económico que no me pude permitir hacer nada especial. Bueno, pues en todo caso, ahora imagine que aquel 3 de agosto usted se hubiera metido en un barco de madera y hubiese estado en el mar todos los días y todas las noches que han pasado desde aquel 3 de agosto hasta la mañana de este 12 de octubre. Si usted se imagina eso, se hará una idea de lo desmayados que llegaron Colón y compañía a las Bahamas, que es donde tomaron tierra, y luego ya el resto es historia. Ahí está la dimensión del idioma español y de la cultura hispana en América. Ahí está el reguero de repúblicas con un mestizaje que no se dio en la América colonizada por los anglosajones o los franceses. Ahí está el calendario gregoriano con el que el mundo cuenta los días. Ahí están los primeros mapas completos de lo que era el planeta y tantos hechos que marcó la primera globalización de la historia de la humanidad, la que impulsó España a partir del 12 de octubre de 1492. Luego ya, si quieren, nos preparamos para la turra que nos volverán a dar hoy los amigos de la leyenda negra, que de tan intensos que son, ya ni se ponen de acuerdo entre ellos mismos, porque el otro día Carlos Bardem dijo que el Imperio Español no existió nunca, y sin embargo Nicolás Maduro asegura, ya saben ustedes, que existió tanto, que ya estaba allí el Imperio Español en el año cero para crucificar a Jesucristo. Así que fíjense ustedes el caso que hay que hacerle a los de la leyenda negra. En fin, que casi mejor que dediquemos nuestra atención a los detalles que nos deje esta celebración en las calles de España, especialmente en los actos oficiales de hoy en Madrid. La gran novedad será ver a la princesa Leonor en el palco del desfile, vestida de militar, aunque también será interesante ver si el rey tiene que volver a esperar en el coche oficial porque Pedro Sánchez se retrase. Retraso el del año pasado que sonó un poco a el presidente ha hecho tiempo a posta para asegurarse de que el rey ya esté cuando él llegue, para ver si así, por el hecho de ir acompañado del rey, la gente se corta un poco y hay menos abucheos, o en caso de que haya abucheos, que el rey los comparta a pachas con Sánchez, que al final, acuérdense, es un poco lo que pasó. Sonó un poco a eso, sonó a Sánchez ha utilizado al rey de parapeto ante los abucheos del público, aunque en Moncloa lo negaron y dijeron que eso era de malpensados. El caso es que ciertamente el gobierno este año ha dado muestras de que le incomoda muchísimo la pitada que pueda recibir Sánchez esta mañana, teniendo en cuenta que ahora ya sí que sí está cocinando una amnistía para los golpistas y malversadores del 1 de octubre que hasta hace dos días el propio Sánchez y el propio PSOE calificaban de ilegal. Amnistía que va a socavar la separación de poderes al humillar a un pilar del Estado de Derecho como es el Poder Judicial y que va a convertir en ciudadanos de segunda a los españoles no nacionalistas que no pertenecen a la casta de las élites políticas nacionalistas. Esa es la realidad, tan triste como que a un presidente del gobierno se le abuchee en la fiesta nacional, cosa que a los que nos tomamos en serio este día no nos alegra, pero es el panorama que tenemos. Por lo pronto, al gobierno le ha venido muy bien que haya obras en el Bernabéu, porque eso sirve de excusa para cambiar este año el recorrido del desfile por la Castellana y poner la tribuna de autoridades en la Plaza de Neptuno, donde el público estará un poco más alejado. Bueno, ya veremos qué dan de sí esos actos de la fiesta nacional, pero lo que sigue adelante es eso de la amnistía como condición para la investidura de Sánchez. Ayer el presidente en funciones se reunió con Esquerra para hablar de la investidura y lo hizo con Gabriel Rufián, por ser el portavoz parlamentario. Pero antes de esa reunión, Sánchez tuvo el detalle de llamar a Oriol Junqueras, el golpista que debería estar en la cárcel, pero que está de campo y playa porque Sánchez lo soltó con un indulto, y dicen en el PSOE que Sánchez llamó a Junqueras en señal de respeto, un respeto por los golpistas malversadores que contrasta con el desprecio que se gasta el presidente con eso que llama la derecha rancia y la ultraderecha. Ya quisieran, por ejemplo, los demócratas que se manifestaron el otro día en Barcelona a favor de la igualdad ante la ley, que Sánchez les mostrara el mismo respeto que ayer le mostró a Junqueras. Respeto que vino acompañado de una humilde petición, porque Sánchez le pidió a Junqueras que haga el favor de apoyarle no solo para la investidura, sino para toda la legislatura. Lo malo para Sánchez es que Rufián dejó claro que si pueden, van a hacer con el candidato socialista como las madres andaluzas con el puchero blanco. Van a aprovechar hasta el hueso del jamón.
Los votos de Esquerra Republicana se sudan. O sea, Esquerra Republicana está hablando y está negociando por la investidura, no por la legislatura. Quien crea que puede pactar con Esquerra Republicana una legislatura desconoce la forma de trabajar de Esquerra Republicana. El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera.
Claro, si el PSOE decía que en España no habría amnistía porque la amnistía era una barbaridad jurídica y una aberración democrática, y al final va a haber amnistía, ¿quién te dice que al final no habrá autodeterminación? De momento, los expertos de Pere Aragonès en la Generalitat de Cataluña han propuesto hasta 5 fórmulas para votar en referéndum, 5 maneras diferentes de votar. Y no han propuesto más porque les han dicho que ya había bastante, que si no se acaban escribiendo el Kama Sutra de los referéndums. Bueno, ¿y qué fórmulas serían esas, no? Pues si solo cuentan con los catalanes, habría 2 opciones. Un referéndum para preguntar a los catalanes si inician los trámites para pedir al Estado que haya consulta soberanista. O un referéndum directamente de ratificación. Es decir, que los catalanes voten directamente sí o no a la independencia. Y lo que decidan, pues eso se hace sin contar con la soberanía nacional y lo que opine el resto del país. En cambio, si tienen el detalle de no violar la Constitución y contar con el resto de los españoles, se podría convocar a todos los españoles para ver si se modifica la Constitución para permitir la autodeterminación, o directamente que todos los españoles voten si Cataluña se independiza o no. Y la 5ª opción sería una mezcla, un doble referéndum en Cataluña y en el conjunto de España. Y claro, ahí hasta los expertos reconocen que esta última fórmula podría ser un lío, porque podría acabar con un choque de legitimidades. Si el conjunto de España dice que no, pero en Cataluña hay una mayoría que dice que sí, pues ya tendríamos la borrica brincos. Dicen que esto recoge un poco el espíritu de la vía canadiense para iniciar un referéndum soberanista. Pero lo cierto es que los expertos indepes no proponen lo que realmente fue clave en el Quebec: la opción de que Cataluña se pudiera fragmentar en caso de que Barcelona no quisiera la independencia y al final solo se independizara Gerona, por decir algo. Ese peligro es el que hizo que los quebequeses al final decidieran quedarse en Canadá, porque los nacionalistas es lo que tienen. Se pasan el día queriendo romper el Estado al que pertenecen, pero luego les da pánico poder trocear su propio territorio. Así son de listos y llegarán, insistimos, hasta donde Sánchez les permita llegar. Y nada, en lo que estamos con nuestras cuitas de andar por casa, acabamos de salir de otra noche de bombardeos en la guerra entre Israel y el yihadismo en Oriente Próximo. Decimos guerra entre Israel y el yihadismo porque Israel no solo está castigando a Hamás en la Franja de Gaza y no solo Hamás está castigando con cohetes el territorio israelí. En las últimas horas, los israelíes también han empezado a hacer frente a los drones con los que las milicias de Hezbollah en el Líbano están golpeando los asentamientos del norte de Israel. Estamos hablando de una ofensiva preparada y coordinada contra Israel justo en este momento en el que Israel estaba con la guardia baja por sus polémicas internas y en el que Occidente está centrado en la guerra de Ucrania y el desafío ruso. No perdamos eso de vista. Y aquí hay que ponerse en la piel de los civiles palestinos, que no tienen la culpa de la barbaridad que ha hecho Hamás en Israel, y que desde ayer están viviendo ya sin luz, porque el último generador eléctrico que había en la Franja de Gaza se quedó sin combustible. Pero hay que ponerse también en la piel de un país de 9 millones de habitantes que está literalmente rodeado de países que lo quieren borrar de la faz de la Tierra y que ayer anunció un gobierno de concentración nacional. A ese complicado dilema se refirió ayer el Papa Francisco, cuando reconoció que Israel tiene derecho a defenderse, pero que tampoco tenemos que olvidarnos del sufrimiento de los palestinos inocentes. Y todo mientras, fíjense, en España tenemos que lamentar el asesinato de una de los españoles que estaban desaparecidos. Hay tal cantidad de cadáveres israelíes en las zonas atacadas que han tardado 5 días en identificar el cuerpo de Maya Villalobo, la muchacha de 19 años, de padre sevillano y madre israelí, que estaba haciendo el servicio militar en una de las bases que fueron atacadas por los yihadistas. Le gustaba pasar los veranos en Sevilla y su familia andaluza ha escrito un comunicado en el que nos cuentan que hemos perdido a una chica estupenda que estaba enamorada de España y de la vida en general. Ahora nos queda saber qué ha pasado con Iván Illarramendi, al que el gobierno ha dado oficialmente por desaparecido. Iván y su mujer vivían en una cooperativa agraria, vieron cómo entraban los de Hamás en sus casas, se escondieron en un búnker y cuando se pudo ir a buscarles, ni estaban ellos ni había signos de lucha en su casa. Así que se teme que puedan estar secuestrados. La Audiencia Nacional, por cierto, ha abierto una investigación por delitos de terrorismo al existir víctimas de nacionalidad española en el extranjero. Obsérvese que la Audiencia Nacional tiene claro que esto es terrorismo, no como Sumar, que ha tardado 5 días en tener un portavoz que se digne a reconocer que lo de Hamás es terrorismo, mientras Yolanda Díaz sigue diciendo que condena la violencia, venga de donde venga, pero sin pegar a la palabra terrorismo la palabra Hamás. Díaz, por cierto, ha calificado el asesinato de Maya Villalobo como muerte, y Pedro Sánchez habla de fallecimiento de Maya, como si se hubiese muerto de un vaído. Algunos dirán que eso no tiene importancia, pero sí la tiene, porque con la violencia machista, como debe ser, sí que hablan de asesinatos. Es la peculiar izquierda que tenemos en el poder y son los tiempos que corren, pero hoy es el día de la fiesta nacional y hay que pensar que, con un poco de suerte, lo mejor está por llegar. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Ruber.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, Sergio, en Vigo, donde una madre y 3 de sus hijos han muerto en ese incendio en un edificio ocupado en el centro de la ciudad. La policía trabaja con la hipótesis de que el fuego fue intencionado. Entre los hospitalizados graves se encuentran el padre de la familia y otra hija de 8 años. Una de las vecinas apunta al posible culpable.
Que ahí es un piso ocupado, que los pisos se rotan, no siempre está la misma gente y que a veces pues echan a alguno que no está contento de que lo hayan echado, y yo pienso que sí pudo haber sido provocado, porque había piso en el cuarto y abajo, y en el segundo, por ejemplo, no había llamas, y es raro. Entonces, y gente de ahí también lo piensa.
Hablamos ahora de la nueva selectividad. Los alumnos tendrán que elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía para examinarse. Es una de las pocas novedades del borrador de Educación. Se mantiene el formato de cursos anteriores y habrá el mismo número de materias. No hay planes, en principio, para una única prueba de acceso en todo el territorio, como reclamaba Pedro Caballero desde la Asociación de Padres con Capa.
Esas desigualdades todavía siguen existiendo. El Ministerio es el que, por lo que se ve, no quiere avanzar en el desarrollo de reestructurar la EBAU.
Estados Unidos, Dinamarca y Países Bajos entregarán cazas F-16 a Ucrania y entrenarán a sus pilotos. El presidente Zelensky ha asistido por sorpresa a Bruselas para participar en la reunión del grupo de contacto de la OTAN. Allí ha pedido sistemas de defensa para proteger las infraestructuras energéticas en invierno. Y un último asunto. El gobierno británico advierte de que ondear la bandera palestina podría ser un delito. Las autoridades evaluarán en qué casos el uso de banderas, símbolos o cánticos a favor de Palestina se produce con el objetivo de acosar o intimidar a la comunidad judía. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid renueva a 2 piezas fundamentales con cláusulas anti-Premier y anti-equipos árabes. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Es noticia que adelantó anoche el partidazo de COPE. El Real Madrid ha renovado a Fede Valverde, que terminaba contrato en 2027, un año más, hasta 2028, y a Camavinga, que terminaba en 2025 y también firma hasta 2028. Los dos ven mejoradas sus fichas y su cláusula asciende a los 1.000 millones de euros para espantar de esta forma tanto tanto a equipos Premier como al fútbol árabe. Jueves en el que a las 8:30 vamos a poner en marcha tiempo de juego para el encuentro de la selección española clasificatorio para la Eurocopa ante Escocia. Los escoceses lideran el grupo con 6 puntos de ventaja sobre España, que cuenta, eso sí, con un partido menos. En cuanto al equipo, Nico Williams va a ser baja después de que ayer tuviese que ausentarse del entrenamiento por unas molestias en la espalda. Y le damos la enhorabuena a estos equipos de categoría territorial: Atlético Lugones, Chiclana de la Frontera y Buñol, que anoche consiguieron la clasificación para la Copa del Rey, donde en primera ronda se van a enfrentar a un equipo de primera división, salvo los 4 equipos que van a disputar la Supercopa de España. Hoy conoceremos a los otros 7 equipos clasificados para esta categoría.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este 12 de octubre es Día de la Virgen del Pilar. Felicidades, por cierto, a todas las pilares. Y es también el inicio de un puente de 4 días para millones de españoles.
Porque nos vamos a Lima, a Perú.
Visitar a mi hija, que está estudiando aquí.
Venimos a una despedida de soltera, 11 amigas.
Pues pasar el puente en Sevilla, que teníamos ganas de volver.
Un puente que viene acompañado, además, de buen tiempo, de calor, de sol y con máximas que pueden superar los 30 grados en buena parte del país. En resumen, ganas de salir. Eso se ha notado en un aumento de viajeros estas últimas horas en aeropuertos, estaciones de tren y autobuses. También se veía ayer algún atasco en las salidas de las principales ciudades. Se esperan además 7,5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas hasta la medianoche del domingo. En cuanto a previsiones de ocupación hotelera, se disparan por encima del 85%, cifras casi veraniegas, en la costa. Es decir, mayormente Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Es un puente más de destino nacional que de irse lejos. Entre tanto, los hosteleros españoles esperan que estos días sean de mucha salida a comer o a cenar. Sus previsiones de ingresos serán positivas. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería España.
Bueno, pues unas previsiones magníficas, ¿no? Está haciendo, primero que ha coincidido puente, esos 4 días festivos, con un muy buen tiempo generalizado en toda España, y la gente, bueno, pues yo creo que perdura ese deseo de salir, de hoy salgo, mañana no lo sé, y que ha pasado durante todo el año, durante todo el verano. Estamos en cifras récord, confiamos que los datos de este puente sean magníficos.
Pero si hay un punto de España que celebra de manera especial este 12 de octubre es, lógicamente, Zaragoza. Allí celebran el día de su patrona, la Virgen del Pilar, que comienza con la tradicional ofrenda de flores. Donde no van a faltar, como no podía ser de otra manera, las tradicionales jotas aragonesas, y donde se va a intentar batir el récord de asistentes. El año pasado acudieron a esa ofrenda floral más de 350.000 personas, que depositaron 8 millones de flores. Pues los que están disfrutando de un puente más amplio de 5 días son los alumnos no universitarios de Canarias. Los colegios y los institutos del archipiélago han cerrado sus aulas a causa de las altas temperaturas que se están alcanzando estos días allí. El gobierno canario quiere evitar sustos en forma de desmayos o golpes de calor. De hecho, ya se han registrado algunos al inicio de esta semana. Una medida, la de cerrar las clases, que ha sido bien recibida por la comunidad educativa, sobre todo por profesores como Loida González, que da clases y también dirige un colegio público en Fuerteventura.
Pues mira, muchísimo calor. El problema es la falta esa de aire fresco, ¿no? Es imposible la ventilación en buenas condiciones. Y bueno, hemos hecho lo posible hasta que se ha tomado la medida. Lo que pasa es que se le añade el aire caliente. Entonces, al abrir puertas y ventanas para intentar ventilar, la sensación es que lo que entraba era fuego.
Y recordamos que estamos en octubre, pero el problema llega para muchos padres que no tienen puente y no saben con quién dejar a sus hijos antes de irse a trabajar. Es el caso de Marian Álvarez, madre de un niño de 11 años.
Los niños solos en casa están seguros, porque nosotros tenemos que ir a trabajar. ¿Cómo hacemos? Si se suspenden las clases, pues tendrá que haber una medida compensatoria para que uno de los progenitores de los niños y de las niñas pueda quedarse en casa con ellos, ¿no? Sin que eso le suponga renunciar a un día de vacaciones.
El gobierno canario ha anunciado que en breve empezará a elaborar un protocolo para actuar en próximas olas de calor. Y del exterior, ya saben, lo más dramático. 6º día ya de la guerra entre Israel y Hamás. Durante Durante toda la noche ha continuado el bombardeo israelí sobre la franja de Gaza, aunque aún no ha comenzado el anunciado ataque terrestre. De momento Israel mantiene más de 360.000 soldados asentados en la frontera. En cuanto al balance provisional de muertos, la cifra supera ya los 2.200, 1.200 en el bando israelí y 1.055 en el palestino. Donde sí tenemos novedades es en el ámbito político. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha formado un gobierno de emergencia con el líder de la oposición, Benny Gantz. Además, se han anulado las elecciones municipales previstas para noviembre. Dos medidas, la creación de un gobierno de unidad y la suspensión de unas elecciones que no se veían en Israel desde la guerra del Yom Kippur en 1973. Mientras tanto, Estados Unidos ratifica su firme apoyo a Israel, envía a la zona otro portaaviones y manda al secretario de Estado, Anthony Blinken, a Tel Aviv para coordinar la ayuda sobre el terreno. Además, hoy se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la escalada de este conflicto al que ha vuelto a referirse el Papa Francisco.
Continúo a seguir con dolor y aprensiones.
Sigo con dolor y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina con tantas personas muertas y heridas. Rezo por las familias que vieron transformarse un día de fiesta en uno de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Quienes son atacados tienen el derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde ha habido muchas víctimas inocentes.
Entre tanto, el segundo avión fletado por defensa para traer de vuelta a españoles atrapados en Israel ha aterrizado esta noche en la base aérea de Torrejón. A bordo, 220 personas, entre ellas 149 españoles. Les ha recibido a pie de pista el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez.
Seguimos muy pendientes de los casi 10.000 españoles que se encuentran entre Israel y los territorios palestinos. Les pido que sigan las consignas que va transmitiendo la Embajada de España en Israel y el Consulado General en Jerusalén. Y si las circunstancias lo requirieran, actuaremos también con rapidez para ellos. Seguimos pendientes de ellos.
La mala noticia, la comentábamos al inicio, es la confirmación oficial de la primera fallecida española en este conflicto. Se trata de Maya Villalobo, una joven de 19 años, de madre israelí y padre sevillano. El ataque de Hamás la cogió haciendo la mili en un cuartel cercano a la franja de Gaza. Del que todavía no se tienen noticias es del otro español desaparecido. Se trata de Iván Illarramendi, un vasco de 46 años que vivía en una comunidad agrícola con su mujer de origen israelí. Seguimos hablando de la guerra en la franja de Gaza, pero ahora desde el plano económico. Los mercados europeos siguen aguantando el tipo. De hecho, el IBEX 35 cerró ayer en verde con una ligera subida. Hoy, a pesar de ser festivo, abre la bolsa. Donde sí se está notando esa tensión en Oriente Próximo es en el precio del barril del petróleo. Ha vuelto a superar un mes después la barrera de los $90. De momento, ese aumento no se ha traducido en el precio de la gasolina en España, que mantienen los precios de estos días atrás. Los que ya empiezan a temer esa posible subida de los precios del carburante, también de los abonos y de los fertilizantes, son los agricultores españoles. Justo ahora, cuando el campo está iniciando las labores de la nueva campaña de siembras. Iván Alonso.
La tonelada de fertilizante se situaba hace un par de años en torno a los 400 euros. Ahora cuesta más de 700, una subida de casi el 40%. Con este panorama, agricultores de toda España están retrasando las labores de siembra en sus campos ante el coste disparado de los abonos. A eso se le añade la incertidumbre sobre la falta de lluvias, las diferentes guerras o la incesante subida de los costes. Todo suma y lleva a los agricultores a tomar decisiones drásticas, a reinventar sus cultivos.
Hay que adaptarse, sin duda. Y a lo mejor donde se podría dar planteamiento de dos campañas en una parcela, pues a lo mejor lo que hay que hacer es retrasar la plantación y decir, bueno, pues vamos a sembrar o vamos a trasplantar en el momento en el cual el día sea más corto, en el momento en el cual pues, las necesidades del cultivo sean menores, porque también hay menos temperatura, en fin, adaptarse.
Es Santiago Meroño, es agricultor en la localidad murciana de Torre Pacheco, y ante esta tormenta perfecta solo pide una cosa: sentido común a los políticos.
Y por lo demás, Vigo vive hoy el primero de los tres días de luto oficial tras el incendio que ha costado la vida a cuatro personas. Se trata de Rosana, de 30 años, y de tres de sus hijos, dos chicas de 10 y 12 años y un chico de 14. Hicieron lo que nunca se debe hacer en un incendio, salir a las escaleras. Allí murieron asfixiados. El marido de Rosana y la otra de sus hijas de 8 años han logrado sobrevivir, aunque sufren quemaduras de consideración, sobre todo la niña, cuyo estado de salud preocupa. De momento sigue con vida, gracias al padre. La envolvió debajo de una camiseta mojada y la mantuvo colgada 15 minutos de una ventana hasta que fue rescatada por los bomberos. La policía científica continúa analizando las pruebas recogidas en el cuadro de luces del portal donde se inició el fuego. No descartan ninguna hipótesis, incluso que se trate de un fuego fortuito. Pero los vecinos de ese inmueble, que por cierto estaba ocupado y había traído ya más de un quebradero de cabeza al Ayuntamiento de Vigo, apuntan a que el incendio ha sido intencionado. Incluso una de las vecinas señala directamente a un presunto culpable, un inquilino desalojado recientemente.
La persona que lo incendió, te digo al 100%, fue la persona que desahuciaron del quinto derecha porque no lo querían aquí por problemático. Hace 3 meses incendió el cuarto y el quinto con gasolina. Hubo una pelea, una reyerta ahí con machetes y todo.
Hoy se va a realizar las autopsias a los cuerpos de los 4 fallecidos en ese incendio. El caso lo lleva el juzgado de instrucción número 1 de Vigo. Está a la espera del resultado de esas autopsias y del informe de los bomberos y de la policía científica para abrir diligencias. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Ahorra en tu próxima compra y en la siguiente. Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 50% que vuelven más de 1.800 productos, como en el chocolate con leche en el extra fino pack de 3. Compras uno y te devolvemos 1,83€ en un cupón para tu próxima compra. Solo hasta el 25 de octubre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros, que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible Lenovo Flex con procesador AMD Ryzen 5 por solo 679 euros. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
BPEAR es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi BP y empieza a BPEAR. Consulta condiciones en mibp.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Hombre, si tiene usted el día libre con motivo de la fiesta nacional, pues supongo que estará encantado de haberse conocido. Primer puente después del verano, 4 días de descanso, y también puede coger libre mañana viernes. Y claro, así cualquiera está feliz de la vida, por mucho que el tiempo se vaya a estropear un poco a partir del fin de semana, que tampoco viene mal por aquello de la sequía. Y si en cambio es de los que tienen que trabajar, pues ya sabe que aquí tiene a su familia radiofónica para comentar todo lo que pasa en España y en el mundo. Un mundo que sigue revuelto por los conflictos internacionales que tenemos encima de la mesa. Fíjese, ya se solapan de tal manera que Zelensky se presentó ayer por sorpresa en Bruselas para pedir a la Unión Europea que no se olvide de ayudar a Ucrania contra Rusia, con esto de que ahora la atención puede desviarse a Oriente Próximo. Y es que no teníamos bastante con que Rusia planteara semejante órdago accidente, que ahora no sabemos si también con la ayuda subterránea de Moscú el yihadismo ha decidido atacar Israel, buscando que Israel responda con furia y eso alimente a su vez la inestabilidad en el mundo, ahora que Israel se estaba acercando tímidamente a Arabia Saudí. Bueno, hasta ahora, como saben ustedes, Carlos Herrera ha estado conectando estos días en directo con Israel para conocer la última hora de la mano de uno de los mejores corresponsales que pueda haber, como es Mikel Ayestarán. Así que yo, si les parece, voy a hacer lo mismo, porque es la mejor manera de comenzar el día con las últimas claves del conflicto. Mikel Ayestarán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, creo que la prensa sigue accediendo a los kibbutz que fueron atacados brutalmente el sábado, y tú has tenido la ocasión de visitar uno de ellos. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Qué has visto, Mikel?
Sí, muy poco a poco el ejército está abriendo estos kibbutz que rodean la franja de Gaza, que el sábado fueron los primeros lugares a los que llegaron los islamistas. Yo he tenido acceso al de Beri, que está a escasos 2 kilómetros de la franja de separación. Ahí vivían unas 1,000 personas y hasta el momento el ejército y los servicios de emergencia han recuperado 108 cuerpos. La verdad es que las imágenes que te encuentras ahora dentro de estas pequeñas comunidades agrícolas son realmente brutales, ¿no? Aparte de lo que es el grado de destrucción, los servicios de emergencia seguían trabajando en la retirada de cuerpos entre los escombros, y a esto hay que sumar decenas de cuerpos de milicianos que estaban todavía tirados por el suelo, algunos ya metidos en bolsas de plástico blanco, pero otros todavía seguían tirados, y entre ellos, claro, la guerra sigue, la guerra avanza, y una llegada constante de soldados que habían reconvertido esta pequeña comunidad en una pequeña base desde la cual se estaban dirigiendo algunas de las operaciones de castigo contra la franja de Gaza. La verdad es que es muy difícil intentar imaginar lo que se vivió allí el sábado a las 6:30 de la mañana, cuando los milicianos consiguieron burlar todas las medidas de seguridad, consiguieron colarse y entrar a estos kibbutz. En este caso, algunos lo hicieron vestidos con uniforme del ejército israelí, y eso confundió aún más a las medidas de seguridad que tienen también estas comunidades, y después pues se dio un auténtico baño de sangre.
Kibbutz que no son como los asentamientos que puede haber en el norte de Israel. Los kibbutz suelen ser organizaciones vinculadas muchas veces al laborismo israelí, y las que están pegadas a la Franja de Gaza suelen colaborar con ayuda humanitaria o facilitando electricidad precisamente con la franja. Eran un tipo de personas, un perfil de israelíes que no se podían esperar de ninguna de las maneras esa brutalidad tan enorme.
Bueno, yo creo que también es un poco esa ficción, ¿no?, que se ha creado en este país de pensar que vas a tener a 2 millones de personas metidas detrás de un muro un año tras otro en una situación absolutamente límite, y que eso puede seguir ahí, ¿no?, toda la vida, ¿no? O como el primer ministro Benjamin Netanyahu, esa manera de subestimar también a tu enemigo, de hacerlo que siempre es mucho menor que tú, y que tú tienes todas las medidas de seguridad del mundo y que siempre vas a poder con él, ¿no? Aquí ha habido un error de seguridad colosal, aquí ha habido un exceso de confianza colosal, y los israelíes lo han pagado con sus vidas.
Hablas de Netanyahu, y lo último que hemos conocido, de las últimas cosas que hemos conocido, es que se ha formado un gobierno de emergencia nacional en Israel, lo cual es significativo porque la división política en ese país era muy grande. De hecho, hay un análisis compartido, que es que la lucha entre Netanyahu y la oposición a cuenta del control del Poder Judicial puede haber desviado la atención, o puede haber sido uno de los factores de desviar la atención sobre el peligro yihadista. ¿Qué te sugiere todo esto del gobierno de emergencia nacional? ¿Puede ser la pista o la antesala de que finalmente se le va a dar el visto bueno a la invasión terrestre una vez que ya hay esa concentración política?
Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo desde luego estoy hablando de gobierno de emergencia, pero no tanto gobierno de unidad. Las diferencias políticas siguen siendo muy profundas en este país y tienen un nombre y un apellido, que es Benjamin Netanyahu. Es la figura que realmente tiene dividida a esta sociedad. Y en este caso sí, se ha formado este ejecutivo de emergencia con el ex jefe del ejército, con Bibi Gantz, para gestionar sobre todo lo que va a ser la guerra. No va a ser un gobierno que va a poder emitir nuevas leyes, por ejemplo. Van a tener que gestionar lo que es el día a día del conflicto, y después veremos lo que ocurre, porque, repito, las diferencias políticas siguen ahí y tienen ese nombre y apellido, que es la persona que divide este país. Y en estas comunidades del sur, quitando estos kibbutz, que como indicas eran más cercanos a las posiciones históricas del laborismo, de lo que se puede considerar izquierda en Israel, el resto de comunidades en el sur importantes son o eran bastiones de Netanyahu. Allí también hay un enfado muy grande. La gente, por supuesto, tiene muchas preguntas. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué nadie habló en las primeras 48 horas? Hay mucho malestar, y vamos a ver si esta guerra no es el final del futuro político de Bibi.
Había dos focos ayer de atención. Uno, la Franja de Gaza, que cada vez está más castigada, sin luz. Ahora te pregunto por ello, pero también llamó mucho la atención que comenzaron a sufrir los israelíes bombardeo en el norte con drones procedente de las milicias de Hezbollah en el Líbano. ¿Todo esto qué implica? ¿Se confirma que estamos ante una ofensiva total del yihadismo contra el Estado de Israel?
De momento, lo que tenemos en los últimos días son, digamos, unas operaciones puntuales, ¿no? Un lanzamiento de mortero, un lanzamiento de cohete. El otro día hubo 3 soldados israelíes muertos en el norte. Sí que hay un incremento diario de la actividad. Yo todavía no hablaría de guerra total, ¿no? Para eso hace falta muchísimo más. Ya lo vimos en 2006, lo que es una guerra total desde Líbano, ¿no? Ahora no estamos en esa fase. Y por favor, que no entremos. Vamos a ver si esto se mantiene en el frente sur, que ya es suficiente, ¿no?, a nivel de brutalidad. Si esto se confirmara, sí, desde luego, si Hezbollah entra de lleno en esta guerra con el arsenal que tiene y toda la experiencia que han adquirido estos combatientes en la guerra de Siria, donde han sido fundamentales a la hora de sostener al presidente Bashar al-Assad, si entraran de lleno, desde luego sí que estaríamos en lo que estás diciendo tú, de guerra total. De momento no estamos en esa fase.
A veces suerte no, y no se llega. Y finalmente te pregunto por la situación en la Franja de Gaza, donde hay más de 300.000 desplazados, gente que está viviendo donde puede. Ayer se acabó definitivamente la luz. ¿Qué sabes de lo que está pasando en la Franja?
pues lamentablemente poco a poco vamos a saber cada vez menos, porque se están quedando sin electricidad, sin conexiones, sin teléfono, cada vez va a ser más un agujero negro informativo desde fuera, que nosotros no tenemos acceso. Desde Israel todos los accesos van a estar cerrados. Yo creo que la única forma de entrar va a ser desde Egipto, como nos ocurrió en 2008. Desde fuera lo que estamos viendo es que Israel ha cambiado su estrategia. Antes los bombardeos eran edificio a edificio, ahora directamente está borrando barrios enteros del mapa, ¿no? Hay barrios enteros que se han convertido ya en auténticas zona cero. Eso también puede ser un indicador de que estamos más cerca de una ofensiva terrestre. Y como dices, ¿no? Al haberse quedado sin combustible la planta principal, ahora ya los hospitales ya tienen problemas, hospitales que están al límite. Y poco a poco yo creo que va a ser cada vez más necesario que se intente establecer algún corredor humanitario para que los heridos puedan salir. No todos los gazatíes son partidarios de Hamas, ni muchísimo menos.
Y están ahí sufriendo también.
Exacto. Y están sufriendo, y aparte de tener que sufrir un gobierno como el de Hamas, tienen que sufrir bombardeos como este de forma sistemática, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que hay una necesidad, ¿no?, de que se adopte una apertura de corredores que puedan salir al menos los heridos.
Nos quedamos con esa idea. Miquel, ahí estarán. Gracias por estos minutos de información en directo sobre lo que está ocurriendo en el punto más caliente ahora mismo del planeta. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos ya con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Pues el Papa Francisco ha pedido la liberación de todos los rehenes tomados por militantes de Hamas. El Santo Padre ha querido mostrar su grave preocupación por el conflicto entre Israel y el grupo terrorista en Oriente Próximo.
El terrorismo, el extremismo, no nos ayudan.
El terrorismo, los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y generan sufrimiento. El Medio Oriente no tiene necesidad de guerra, sino de paz, de una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la fraternidad.
Seguimos con una noticia preocupante. El número de mujeres asesinadas por violencia machista asciende a 51 este año. Se confirma el último crimen ocurrido en Benalmádena, en Málaga. El cadáver de la mujer se encontró junto al de su marido en la casa en la que vivían. Y vuelven a casa los más de 100 vecinos desalojados por el incendio en Tenerife. El fuego sigue en nivel 2 de peligrosidad, aún así por las altas temperaturas. Y en el partidazo de COPE, primera prueba esta noche para la selección española en su pelea por el liderato de grupo. Bruno Casar.
A las 9:45, desde las 8:30, en tiempo de juego, los de Luis de la Fuente reciben en la Cartuja a Escocia, que es líder de grupo, con 6 puntos por encima de la selección, que eso sí cuenta con un partido menos. Partido para el que el descarte del seleccionador es Nico Williams, que ayer se ausentó del entrenamiento por molestias en la espalda. En el Real Madrid, noticia que adelantó anoche el partidazo de COPE, Fede Valverde y Camavinga han renovado. Los dos extienden sus contratos hasta el año 2028 con cláusula de 1.000 millones de euros y una mejora de salario. Y en baloncesto tenemos Euroliga esta noche, segunda jornada que nos va a traer a las 7:30 el EFES Real Madrid, a las 8:00 p.m. Alba Berlín Baskonia.
Buenos días, Antonio Naranjo, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal, Sergio?
Como dice Herrera, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues fíjate, la pata la va a meter hoy por mí Ione Belarra, que ya sabes que es mucho de meter la pata.
Un poquito,
¿eh? ¿Verdad? El caso es que no acierta, fíjate, ni cuando da el pésame a la familia de Maya Villalobos, la joven española asesinada en Israel por Hamas, ¿eh? Asesinada, lo recalco, porque algunos decían que había fallecido, ¿no? Como si hubiera tenido la pobre una enfermedad. Bueno, el caso es que para solidarizarse con la familia, la ministra de Asuntos Sociales le ha trasladado sus condolencias como preámbulo de lo que realmente quería denunciar: a Israel por provocar, hablo comillas, el apartheid del pueblo palestino. O sea, Sergio, ¿se puede tener menos sensibilidad y menos conocimientos de la historia? Tú fíjate el contraste, ¿verdad? En Francia y en Alemania, en estos días, han prohibido manifestaciones en favor, aparentemente, de Palestina, porque entendían que en realidad era una manera de justificar la barbarie de Hamas, con alguna razón, ¿eh? Y oyendo lo que ha pasado en Londres, con una turba exaltando el cruel asalto a Israel, no es para extrañarnos. Bueno, Esto, Sergio, no era Teherán, era Londres, ¿eh? Y tú fíjate los datos. En solo dos años, según datos del Consejo Europeo, casi 1.700 personas han sido detenidas en Europa por actos terroristas, la mayoría de corte fundamentalista. Vamos, que tenemos el enemigo en casa, pero para Ione Belarra, o los de, como les dicen de broma, Hamas Madrid, los malos son los amigos de Maya Villalobo, que van provocando.
Bueno, pues dicho queda. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Y la prensa qué se cuenta?
12 de octubre, un desfile marcado por la amnistía y la investidura, titula esta mañana el diario La Razón. El País dice que el PP caldea el 12 de octubre arremetiendo contra Sánchez por la amnistía. Y en un día como hoy, cuenta Expansión que la industria de defensa en España sigue creciendo, factura ya 12.000 millones de euros anuales. Avanza la negociación hacia la investidura de Sánchez. ABC reprocha al presidente que valide como negociador al inhabilitado Oriol Junqueras y se pregunta si habrá conversación con Otegi y Puigdemont. El País dice que la conversación ayer con Junqueras supone un salto decisivo en la negociación y sugiere que sí va a haber llamada al prófugo de Waterloo. Esquerra negocia apoyar la investidura, pero rechaza un pacto de legislatura, apunta La Vanguardia. Hoy cuenta El Mundo que el Constitucional facilita a Sánchez el control del Consejo General del Poder Judicial, evitando al Partido Popular. La mayoría progresista sugiere en su última sentencia un cambio legislativo que permitiría escoger a 12 vocales solo con la mayoría absoluta del Congreso, es decir, sin el Senado, ahora con mayoría absoluta del Partido Popular. Gabinete de guerra, gobierno de concentración, varias fórmulas esta mañana para esa decisión de Israel que busca unidad política interna para autorizar la invasión terrestre de Gaza. Los habitantes de la franja ya no tienen luz, 338.000 han buscado refugio en dependencias de Naciones Unidas, que ya ha perdido a 11 voluntarios en los bombardeos, relatan en los periódicos. La imagen del día en la prensa es para la joven sevillana Maya Villalobo, de 19 años, la primera víctima española de Hamas. Los planes del ejército israelí los detalla La Vanguardia, pasarían por partir la franja en dos y ocupar las ciudades barrio a barrio. Cuenta el enviado especial del diario catalán que los israelíes toman lecciones de su última incursión en Gaza en 2014. Entonces tuvieron una feroz resistencia y se retiraron 19 días después de la invasión.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con la preocupación que tienen las autoridades chinas por la pérdida de población. El año pasado la población china se desplomó por primera vez en 6 décadas. India ya supera a China como el país más poblado del planeta. No nacen niños y los jóvenes chinos no tienen ninguna intención de casarse. Cuenta El Mundo hoy que en una encuesta que ha hecho el Partido Comunista, casi la mitad de las mujeres de entre 18 y 25 años dice que no tiene ninguna intención de casarse, que esa cifra baja un poco cuando quienes responden son los hombres. ¿Y qué ha pensado el gobierno chino? Pues cuenta la información que en las televisiones controladas por el régimen, o sea todas, han aumentado notablemente la emisión de realities tipo First Day para animar a los jóvenes a casarse y a tener niños.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sin noticias de la investidura, Sánchez se va de gira por Extremadura y Borrell, criticado duramente en la Unión Europea, se fuga a China. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Pavor tiene Sánchez a la reacción popular contra él en el desfile de hoy. Mi cronista favorito, Ricardo Rodríguez, me transmite que bajo esta capa hierática que le acompaña, el rechazo de la gente le sienta como un tiro. En los mítines, cada vez que surge un espontáneo, él acelera al final de su presencia porque no soporta la crítica. Quizá hoy, en algún corrido del Palacio Real, filtre algún paso más en la consecución de la investidura vía amnistía para los forajidos catalanes y indultos para los corruptos andaluces. No hay manera de que la presidenta del Congreso fije una fecha para la investidura, calla como una difunta y deposita toda la responsabilidad en Fernández de Celis, un vicepresidente con enorme simpatía a los medios sanchistas. Sánchez está para preparar el terreno a la investidura de gira por los territorios donde sus militantes no tragan que se les configuren como desiguales respecto a Cataluña. Viaja esta semana a Extremadura y tiene programado un nuevo asalto a Andalucía, esta vez en Málaga. Antes, mañana mismo, tiene una reunión histórica, la foto con Bildu. No hay más que ver la importancia que dan los filoetarras, en algún caso directamente terroristas, para saber que esta foto significa el blanqueamiento definitivo de Bildu, la normalidad ganada por los herederos de la banda terrorista ETA. Y sobre Borrell y su acerba crítica a Israel. Desde Bruselas me cuentan que le da lo mismo que lo que digan de él, que él sí
sigue el modelo Sánchez. Un ejemplo, ha ocultado siniestramente que un funcionario suyo ha estado secuestrado en Irán y no ha dicho ni pío. ¿Por qué? Pues porque no quieren perder un solo voto en las elecciones europeas de las comunidades musulmanas, ni un solo voto. La semana que viene, pleno en Estrasburgo sobre la guerra de Hamas con Israel. Borrell huye, se va a China.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El reciente informe Perspectiva Económica Mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional, ha rebajado la previsión del crecimiento de España para 2024 a un débil 1,7%. Además, destaca una preocupación inminente. La inflación seguirá en el 4%. El informe subraya un debilitamiento importante de la actividad en los servicios, cuando hasta ahora, con el turismo a la cabeza, se convirtieron en los motores de la recuperación. Pero hará falta mucha más industria para superar esa previsión del Fondo Monetario Internacional. Y eso que el informe no tiene todavía en cuenta el conflicto de Israel, por ser demasiado reciente. Si el conflicto se enquista o se extiende, la desaceleración económica en la eurozona, sumada a una inflación de nuevo muy comprometida, acabaría con el muy frágil crecimiento del que muchos organismos e instituciones dudan ya ahora mismo. El problema es cómo se lo toma todo Europa. Estamos en un continente en que lo económico confunde estimular legislando con paralizar regulando. Es el continente del análisis permanente. Y recordemos que demasiado análisis genera parálisis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Otra noche de guerra.
En la radio.
El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Ya viene la fruta pelada que le da a Herrera cada mañana mi maestra y compañera María José Navarro. Buenos días.
Maestro, tú, Sergio, ahora te la voy a dar a ti.
Bueno, mira, cuéntame.
Todo el mundo mira Oriente Próximo, lo estás contando. Uh-huh. Pero sigue, mientras tanto, la avalancha de migrantes por el sur de la Unión Europea. Canarias resiste una presión que supera sus infraestructuras. El sindicato de policía denuncia que están desbordados. Este es el sonido de uno de los últimos cayucos que ha llegado al Hierro. Solo hay 11.300 habitantes, así que tienen una única comandancia de la Guardia Civil. Han llegado refuerzos. 10 policías que tienen 72 horas para identificar al inmigrante, de los que desconocen, de todos ellos, sus antecedentes penales.
Imagínate el percal.
Y de Oriente Próximo, más cruce de cifras, desmentido de algunos datos, de imágenes. En redes se ha colado esta escena del programa Más Vale Tarde, de La Sexta. Se escucha a Cristina Pardo, muy de fondo, decirle a Iñaki López que pare la crónica de su enviado especial cuando habla de los bebés presuntos asesinados a manos de Hamas.
El kibbutz de Kfar Aza, un grupo de periodistas que se ha internado con una comunitiva del Ministerio de Defensa, de la televisión I-24 y de la agencia Reuters, han descrito unas escenas dantescas donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados.
Bueno, lo cierto es que estaríamos
hablando... Corta lo de los bebés. Bueno, se montó mucho revuelo. Primero porque pensaban que Cristina quería desviar la atención de lo importante. Pero en las últimas horas, y tú lo sabes, Sergio, hay mucho desmentido, muchos pasos atrás.
Sí. De hecho, a las 7 vamos a reflexionar sobre ello.
Pues perfecto, claro. Y imaginamos que esa era la intención de Cristina. Jenny Hermoso, una de nuestras campeonas del mundo de fútbol, sigue ocupando espacio en la actualidad. Se han filtrado algunos de sus WhatsApp con el director de marketing de la Federación, Rubén Rivera, el 24 de agosto, en medio de las presiones para que hiciera un gesto a favor de Luis Rubiales, el del Pico. La conversación es extendida y pregunta por si puede llevar a una amiga a Ibiza a la celebración. Mientras tanto, Jenny ha entrado en el Salón de la Fama de México.
Han pasado muchas cosas de entonces, que quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración. Y sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme con las nuevas generaciones. Y a todas esas personas que no tienen un altavoz para hacerse escuchar, quiero decirles que esta lucha es de todos. Ganamos en el campo y fuera de él para asegurarnos un deporte y una sociedad inclusiva que nos proteja a todos. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó.
Sergio, no hay noche que no te asomes a redes y aparezca Javier Milei, el candidato de la Libertad
de
Avanza.
Con esos pelos de militar decimonónico.
Exacto. Es candidato de la Libertad de Avanza a la presidencia de Argentina, cuyas elecciones, ya sabes, se celebran el domingo que viene. En el mercado paralelo, un dólar se cambia ya en ese país a 1.000 pesos. Hace 2 semanas estaba a 700. Mira, para entendernos. Una persona que gane 260 euros de sueldo mensual, que es un sueldo allí que está bastante bien, en 2 días ha pasado a cobrar 200. Imagínate cómo son las cosas. Y Milei ha dicho esto en una entrevista.
Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle.
¿Que estalle qué?
Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle.
¿Que estalle qué?
Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle.
Que sí. Reviente todo, ¿no?
Que reviente ella, ¿no? Todo. Él es lo que quiere, que reviente todo, ¿eh? Le importa nada, en fin, la vida de la gente. Su campaña la inició saliendo a la calle con una motosierra y parece, Sergio, que así sigue. Hablando de dinero, ¿sabes que en Alemania se ha recuperado el efectivo? La gente, tú conoces bien Alemania, que hablas muy bien alemán, por
bueno,
cierto.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Me defiendo más en inglés que en alemán, pero bueno. Sí, la verdad es que lo de Alemania es curioso, ¿no? Porque la gente ha empezado otra vez a tirar de billete y de moneda después de un tiempo de dinero más electrónico.
Eso es, ha vuelto a un plan que por aquí nos parece antiguo, llevar efectivo en el bolsillo. Lo ha contado la tiktoker española que vive en Alemania, Mimi Oliván.
No confían mucho en las grandes tecnológicas financieras, etcétera, que le rastreen dónde gastan el dinero. Entonces, gastarlo de manera en efectivo, allí no hay trazabilidad. Entonces, esta es una de las razones principales. Tampoco les gusta nada pedir créditos ni tarjetas de crédito, por la misma razón. Entonces, de media, se dice que los alemanes llevan encima entre 100 y 150 euros siempre, porque nunca se sabe.
Pues como venga el euro digital, este que quieren poner en el futuro, le va a dar un perreque, ¿eh? Ya te lo digo. Sí,
ya te lo digo. Hablemos de chinche, Sergio, el animal doméstico de moda. París, ya sabes que está infestada y en algunos puntos del norte de España están apareciendo. Cualquier consejo al respecto funciona en redes. Es Óscar Soriano, entomólogo del Museo de Ciencias Naturales.
Cuando tienes chinches en tu casa es porque los has traído tú o alguien cercano ha estado de viaje. Entonces, cuando viene de viaje ya trae picaduras y puedes intuir que ha traído él las chinches. Entonces, lo que tienes que hacer es toda su ropa, congelarla o meterla a 60 grados de temperatura en la lavadora.
Ese es un buen consejo. O a mucha temperatura la ropa o congelarla. Yo he tenido chinches, ¿eh? Y son madre mía.
Pues a ver si le llamamos los chinches franceses, ¿eh? Que a los franceses les gusta mucho poner lo de la gripe española.
En fin.
Gracias, Navarro, ¿eh? Nos vamos a preparar, Sergio, las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 18 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Atención, atención. Con Costa Cruceros vuelven las vacaciones. Aprovecha las ventajas de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tu crucero para 2024 o para este invierno por solo 50 euros. Navega por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa o Emiratos desde 699 euros con bebidas, cuota de servicio y tasas de embarque incluidas. Además, consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.